Domingo primero de Adviento. Empezamos un nuevo ciclo litúrgico que es la espera de la Navidad, la espera de la encarnación del Verbo, nacido de María Virgen, acompañada por José, su esposo, en Belén. Ahora empezamos la preparación. Y empezamos también otro ciclo de lecturas nuevas, sobre todo San Lucas. Es el ciclo C. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 33, versos 14 a 16. El comienzo, eso, mirad que vienen días, es un anuncio siempre de un momento que romperá la continuidad del tiempo. No se refiere, en el caso del profeta, al final de la historia. No va por ahí la cosa. Jeremías no es un apocalíptico. Eso no había entrado todavía en el lenguaje de los profetas. Pero vienen días, si es un anuncio, de días muy distintos, de días que terminan un ciclo, que empiezan otro. Se refiere a la restauración de Israel. Esos días serán una novedad. El Israel destruido, disperso, esclavizado, se va a volver a reunir por obra de Dios en la tierra de Israel. Hará brotar Dios un germen. Esa palabra también es significativa, un germen justo, un rey, y un rey que será germen, y será germen de un nuevo Israel. Por tanto, un rey muy especial, un rey davídico, pero ciertamente muy especial. No olvidemos que los discursos tan frecuentes en los profetas del exilio sobre el castigo, la destrucción, la dispersión, siempre, siempre terminan en un grito de esperanza. Dios perdonará, Dios volverá a reunir, Dios vencerá a los pueblos invasores, siempre. El final nunca es la queja, el final es la esperanza. Esa esperanza no puede faltar nunca. La misericordia de Dios y la alianza sobreviven al pecado y, por lo tanto, a la destrucción. Como digo, es la esperanza con que terminan todos los anuncios negativos. Todos acaban en la esperanza. La última palabra, como digo, no es la queja, no es la amenaza, no es el anuncio de castigo. La última palabra es el anuncio del perdón y de la restauración. Esa es la última palabra de los profetas. Y en ese sentido, no se limitaron a pedir el arrepentimiento, a que caigaran en la cuenta de la culpa. No, eso no ha sido porque Dios ha querido, ha sido porque habéis pecado. Os lo habéis buscado vosotros. Habéis metido a los ídolos en el templo. ¿Qué podíais esperar? Sí, es verdad. Es el anuncio de la culpa, pero es también la llamada al arrepentimiento. Y la llamada al arrepentimiento tiene una base, sin la cual no sería posible. El arrepentimiento abrirá la misericordia de Dios que nunca, nunca, nunca se puede perder. Así pues, la primera lectura no hace referencia ni a la Navidad, ni a... No. Hace referencia, pero tampoco a un final del mundo. Hace referencia a un final y a un comienzo, a una nueva época, a un nuevo empezar. Eso, la primera lectura. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pablo a los fieles de Tesalónica. El capítulo tercero, versos 12 a 43. Y ya sabéis, capítulo 3, verso 12, capítulo 4, 2 y siguientes, que estas cartas a Tesalónica son cartas de un Pablo muy primitivo. Son cartas de un Pablo que todavía no es el gran apóstol, es un apóstol que trabaja con otros. Carta primeriza, y en ella se invita a los fieles, ya conversos, ya bautizados, a progresar. A progresar. La conversión y el bautismo no son la etapa final. El bautismo es el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero ¿cuánto queda? ¿Cuánto hay que crecer? ¿Cuánto hay que madurar? ¿Cuánto hay que caminar? Sin el proceso de maduración, la vida cristiana no es humana. La vida cristiana sería un golpe de efecto, un asalto al tiempo. Hasta Pablo ha tenido que estar 3 años en Arabia, ha tenido que aprender de Bernabé, ha tenido que hacer un primer viaje con él para luego independizarse y ser el gran apóstol. Por tanto, se invita al progreso, al crecimiento. La vida cristiana no es estática, fixista, no se realiza en un solo día, se mueve. La conversión es la entrada con el bautismo, es el comienzo. Bien, ¿y a qué progreso invita el apóstol? ¿En qué hay que progresar primariamente, principalmente? Pues el progreso tiene que ser en el don, y el don recibido es el amor. El amor mutuo y el amor a todos. Es decir, Pablo se está limitando a repetir el mandato del Señor, el mandamiento nuevo. Es el centro y la novedad de Jesucristo. Es el camino y la verdad y la vida. Ese único mandamiento que invita a amar a Dios sobre todo, como antes, pero a derivar ese amor hacia el prójimo. Es decir, amor mutuo y amor a todos, abierto. Ahí no puede haber exclusiones previas, no puede haber excepciones, amo a todos menos a... No, es amor mutuo entre los creyentes, pero es amor a todos. Es el mandamiento primero, único del Señor. Y dice además algo interesante. Ese crecimiento en el amor, ese proceso de maduración hacia la santidad, es justamente el tema de las instrucciones que Pablo dio en nombre de Jesús. Es el tema de las catequesis de Pablo. Es el tema de la transmisión de la voluntad de Jesucristo a sus seguidores. Este es el mensaje de Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la primera, que es la más primitiva. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, y en el amor para todos, como es nuestro amor para con vosotros, el de Pablo. Sabéis las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. Y entramos en la tercera lectura. La tercera lectura está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versos 25 a 28, 34 a 36. Y es el anuncio del fin del mundo. Porque el Adviento empieza con el tema con que termina la etapa anterior, el tiempo ordinario, la fiesta de Cristo Rey, la recapitulación de todo en Cristo y su venida glorioso. Así termina el año litúrgico y así empieza el nuevo año litúrgico. Y esto es para meditarlo, porque quiere decir que es el eje, es el broche, es lo que une un tiempo con otro tiempo. Se anuncia el final de la historia humana de la venida, las grandes señales destructivas que siempre salen en estos relatos del futuro absoluto. Es decir, pues yo qué sé, que las estrellas van a caer, que los astros se van a perder, que el mar va a invadir, que se mueren los hombres de terror. Angustia, terror, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Ese es el anuncio del final, pero con otra cosa. Entonces, cuando esté eso moviéndose hasta ese punto, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. El Hijo del Hombre, en la profecía de Daniel, es aquel como hombre, como humano, no humano, que baja del cielo, del trono del anciano. Y ese Hijo del Hombre es el calificativo, la autodenominación que Dios utiliza en numerosísimos, que Jesús utiliza en numerosísimos pasajes. El Hijo del Hombre ha venido a tal, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. El Hijo del Hombre. Con lo cual, además, la nube está diciendo que Él, el Hijo del Hombre, tiene naturaleza divina y que el día de su venida en gloria será la venida de Dios, de una persona divina. Entonces, pero lo mismo que decíamos en la primera lectura, que todas las profecías negativas acaban con una llamada a la esperanza, pues aquí de otra manera también acontece lo mismo. Esas señales destructivas que producirán terror y ansiedad han de ser vividas por el creyente en Jesús con ánimo, con valor, con la cabeza levantada, no con la cabeza agachada y metida en tierra como el avestruz. Es decir, han de ser miradas cara a cara, llenos de esperanza y hasta de alegría, aunque se esté hundiendo el mundo. Esa es la palabra de Jesús en el Evangelio de Lucas. Y es que se acerca ya la liberación total. Es que está detrás de la esquina la resurrección de los muertos, la destrucción de las lápidas, el levantamiento de las tumbas, el mundo futuro. En consecuencia, el Señor invita, empuja, siempre que hay este anuncio, siempre, a estar en vela, es decir, a no dormirse, a vigilar y a orar, orando para poder estar de pie ante el Hijo del Hombre. De pie es siempre el símbolo del que está vivo, del que se atreve a mirar cara a cara. Para eso hace falta estar en vela, vigilar, estar muy atentos y sobre todo, orar. Orar mucho. Bien, la Navidad no se anuncia aquí en concreto, pero se anunciará en este contexto. Será la venida humilde con gloria, la encarnación, que es el comienzo para que llegue esa venida final con todo lo que se anuncia en este Evangelio y en otros Evangelios.